Y te digo, hubiera ido, aunque probablemente no hubiera estado muchísimo rato, ¿sabes? O sea, que dentro de unos límites, porque tú sabes que, bueno, esto vas y al principio, cuando está todo organizado, pues bien, pero luego cuando empieza a haber mucho barullo y empieza a haber gente que unos cantan unos cánticos y otros cantan otros cánticos y demás, pues es un poco lo que hablamos el otro día. La manifestación está... recogía desde gente que quería poco menos que acabar con el turismo en Canarias y volver a la edad de piedra, hasta gente que, bueno, que lo que quiere es solamente limitarlo al tema de la vivienda vacacional, que posiblemente haya sido el mayor detonante, no por la vivienda vacacional en sí, sino por la falta de vivienda real para los ciudadanos de Canarias. Y entonces... yo creo que ese es un poco el detonante de esta manifestación. Yo creo que la manifestación ha sido más basado en eso que en ninguna otra cuestión, sinceramente. Pero había gente que quería eliminar por completo el turismo. Había gente que quería un turismo más selectivo y que vinieran, por ejemplo, alemanes y griegos. No, es un ejemplo torra, ya sé que no era así, pero vamos, tú me entiendes lo
que
quiero
decir. Sí. Que le miren la cartera y si trae más de 3.000 euros los dejamos pasar, y si no traen 3.000 euros no los dejamos pasar.
Las vertientes...
A no ser que vengan en patera, sí, en patera sí.
Sí, sí, a los que vienen en pateras les dejamos pasar, les damos el alojamiento y les damos un dinerico de bolsillo para que ayuden a fomenten el consumo en las islas. Porque eso es importante. Pero bueno, ese es otro tema que también hay que hablar de largo y tendido. Pero bueno, no, la manifestación creo que fue, bueno, se puede valorar desde todos los puntos de vista, yo creo que como un éxito. Nadie puede decir que la manifestación, o sea, eso, ¿cómo fue la expresión que dijeron? ¿Cuatro gatos fue lo que dijo?
Sí, alguien dijo cuatro gatos, otro dijo 15.000, la delegación del gobierno dijo 15.000. Bueno, la delegación del gobierno no es sospechosa, ¿no? Es del PSOE.
Pero te digo una cosa, es que 15.000 no es una manifestación pequeña.
No. Y hay un poquito más de 15.000. Si haces la cuadrícula de la gente, hombre, las imágenes... Si hubiésemos tenido imágenes de Televisión Canaria, que no tuvimos, aéreas, pues se veríamos simultáneamente cuánta superficie estaba ocupada, y por una media de 3-4 por metro cuadrado, en caso de que estén las cabecitas juntas, sabemos aproximadamente nuestras desviaciones que dicen unos 150.000, desde luego, no había.
No, y luego lo importante...
Y 15.000 tampoco.
Lo importante es el hecho de que no solamente fue en Santa Cruz, hubo manifestaciones muy representativas en varios puntos de las islas y en la península, y eso es importante.
Y en Londres.
Importante porque eso.
Y en Berlín.
Eso demuestra que bueno, que hay un descontento generalizado sobre. Sí, sobre el modelo turístico, lo que ya hablamos la semana pasada, sobre el modelo turístico del turismo masivo que no tiene en otros sitios, y que podemos entrar a valorar si es, si no es, pero sí que es verdad que lo que hay es una falta total de regulación, y yo creo que el detonante fundamental es el tema de la vivienda.
Yo también lo creo. Y además que el alquiler vacacional no se acaba de saber exactamente cuáles son los datos, porque cuando hablas de que estamos aumentando el nivel de turista a 16, 17 millones de visitas anuales, que si pones los días de estancia media, pues ves que la población se multiplica a lo mejor por 1,20, 1,30, la que reside habitualmente aquí, y ves que la planta hotelera tiene menos camas que hace 10 años, si hay más turistas,
claro,
y hay menos camas, ¿dónde están? Y no puede ser que estén en las camas que dicen que hay en alquiler vacacional, porque yo creo que están registradas una de cada 10 de las que se están ofreciendo.
Eso es evidente. Y luego te voy a decir una cosa. Hemos, como siempre, ¿no? El pueblo llano, por así decirlo, hemos caído en una trampa total y absoluta del tema este. Cuando empieza todo el modelo de Airbnb, por decir la marca principal, ¿no? Hay otras, pero yo recuerdo que el modelo original era... si tienes una casa que durante unos días no utilizas, de hecho te lo ponían casi que como condición, no podías comprar una vivienda para destinarla a ese negocio. tenía que ser como condición que la vivienda, o sea, recuerdo que en los primeros momentos las condiciones para tener la vivienda vacacional en esa plataforma era que no tenía que ser una vivienda destinada únicamente para eso, sino que tenías que poner unas fechas que eran las que se supone que tú no las ibas a ocupar por otras vías. Y luego resulta que no, ahora resulta que ya, por supuesto, se admite todo, entonces admiten que la gente compre una vivienda para destinarla a eso, pero luego ha pasado otra cosa más, y es que eso, la idea inicial era que era más económico que un hotel, y sobre todo para determinados grupos de personas, pues familias con hijos, grupos de amigos, evidentemente. Tú lo sabes, que además tú tienes varios hijos y te habrá pasado.
Pues sí,
No es fácil encontrar hoteles con capacidad para familias con dos hijos o más. Muchísimos hoteles te ofrecen habitaciones para familias con un hijo con suerte o ninguno. Y con dos hijos ya tienes que ir a inscribirte a dos habitaciones, lo cual encarecía el producto. Y claro, estas plataformas te daban una alternativa viable económicamente. Pero resulta que esa alternativa viable pues ha pasado a ser una alternativa que ya no es nada económica. Yo no sé si tú sabes cómo está el tema, pero yo que conozco un poco la cuestión, porque siempre me gusta mucho mirar viajes y demás, y yo veo que digo, oye, pero además no es nada económica en España, porque aquí como siempre somos los más listos. Tú vas a mirar en plataformas de estas, en Booking, que era una plataforma que en principio lo que era sobre todo era para hoteles, y ahora lo que más te salen son viviendas vacacionales, y si buscas en España, resulta que las viviendas vacacionales están a los precios de los hoteles.
O más cara. Yo tengo la experiencia de donde yo vivo era un hotel y ahora es apartamentos vacacionales. Bien. Y lo que antes costaba 10, ahora vale 14.
Eso no te pasa en otros países. Eso no te pasa todavía, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en Marruecos. No te pasa en países de Centro Europa, tipo Bulgaria, tipo también incluso más potentes económicamente. En Austria los hoteles son muy caros y el Airbnb es caro, pero no es tan caro como los hoteles. Entonces, aquí en España, como siempre, nos pasamos de listos, queremos hacernos millonarios de la noche a la mañana, y eso al final repercute en que, claro, hay un contramovimiento que dice, oigan, si ustedes ponen esto así, resulta que no tengo un sitio donde vivir, porque faltan viviendas, porque el gobierno hace dejación de funciones en varios aspectos. O sea, aquí está claro que los gobiernos, y no me refiero ahora ni al nacional ni al autonómico, sino a todos, hacen una dejación de funciones en cuanto al tema de la vivienda desde hace ya muchísimos años, que no se construyen viviendas sociales en España. Y luego ha hecho otra dejación de funciones en tanto en cuanto a la regulación de estas viviendas de tipo vacacional. O sea, a mí lo que me hace mucha gracia es que hayan sacado una ley de vivienda para favorecer que el alquiler sea más económico, y lo que hayan hecho, como por otra parte ya decían algunas voces que sabían algo del tema, van a ustedes a expulsar a propietarios del mercado, porque les van a expulsar del mercado de la vivienda de alquiler, y les van a empujar hacia la vivienda vacacional, mucho más segura. Claro, es que hay que tener en cuenta las ventajas de una vivienda vacacional. Yo entiendo los
ventajas e inconvenientes. Ventajas e inconvenientes. El problema es que ya hay viviendas vacacionales de personas que las tienen en explotación, en empresas que explotan eso. Yo hace muchos años, y yo estoy de acuerdo contigo, que esto ha evolucionado de una manera muy rápida y que les ha cogido el toro porque no hay legislación. Pero aquí en el Puerto de la Cruz había infinidad de viviendas que utilizaban sus propietarios en su periodo de estancia aquí, por ejemplo, de diciembre a mayo, que era una época en la que había gente que vivía aquí, y después el resto del año te la alquilaban. Por 6 meses seguidos máximo, sí. Te lo ponen en los alquileres, máximo 10 meses, máximo 12 meses, 11 meses. Es decir, porque ellos residen aquí en el puerto o en la zona norte, y cuando están aquí los propietarios quieren su casa, y cuando no, pues la alquilan. Eso era y es habitual encontrártelo en ofertas de alquiler, ¿eh? Y eso está bien. A mí no me parece eso mal.
No, claro, pero es que eso es así, evidentemente. Lo que pasa es que, ya te digo, primero que...
Eso ha derivado lo que ha derivado, a que se compren edificios entre y se dediquen al alquiler vacacional en cascos históricos, en cascos residenciales, ¿no?
Sí. Y luego lo que te digo, el encarecimiento absoluto con respecto a los hoteles. A ver, yo como usuario de vivienda vacacional, que ocasionalmente soy, yo soy más de hotel, te digo, la vivienda vacacional era un cierto negocio para el usuario antes, porque tú cogías y podías, en efecto, ibas en un grupo, yo voy a veces en un grupo con cuñados, con unos...
Cuando vas en grupo es más barato una vivienda vacacional. Cuando vas en grupo sí, porque
puede salir más económico, pero también te digo una cosa, hay que ver la contraprestación. O sea, tú en una vivienda vacacional, a ver, es que yo todos los días en mi casa hago muchas cosas. Y cuando me voy de vacaciones prefiero no hacerlas. O sea, prefiero ni hacer la cama. Y eso no lo puedes hacer.
Sí, que, pero es un modelo vacacional que hay gente que le gusta y hay gente que no. Es decir, yo te entiendo a ti, cuando vas a descansar te metes en un todo incluido, pero es que cuando el todo incluido se inundaba el sur de Tenerife, también había voces que salían quejándose de que eso de los resorts todo incluido había que limitarlo también, ¿no?
Sí. Bueno, es posible que hubiera que limitarlo, o tal vez lo que habría que hacer sería poner una oferta más atractiva para la gente cuando salía fuera, que pudiera encontrar algo adecuado y promocionarlo también. Pero independientemente de eso, yo no sé si estoy a favor del todo incluido o no. Está en hoteles en todo incluido y está en hoteles en todo incluido. Yo la verdad que por la diferencia de precio que se paga cuando uno va a todo incluido, por lo menos aquí en Canarias o por lo menos aquí en España, como yo no soy un gran bebedor, pues la verdad es que prefiero ir a media pensión, salgo del hotel, pero bueno, entiendo la gente que puede ir a todo incluido. Lo que sí no entiendo es la gente que va a una vivienda vacacional durante una semana o 10 días o 15 días, que tiene que poner una lavadora, que tiene que mantener la casa limpia porque tiene que barrer y tiene que fregar, o vive en una pocilga. Que es que también hay gente que vive en una pocilga y están tan a gusto, también te lo digo.
Después te ponen comentarios cuando dejas la vivienda de lo bien o lo mal que la has dejado, y también califican a los inquilinos y a los alquiladores, es decir, a los arrendatarios y a los que arriendan.
Sí, es verdad que la calificación primero era de los arrendadores, pero ahora ya
también se califican a los que estamos allí.
De los usuarios, sí.
Y después te ponen...
Pero bueno, por eso te digo que hemos caído en la trampa, porque realmente de un modelo que era un modelo, digamos, de aprovechamiento de restos, ha pasado a ser un modelo que es el principal motor de alojamiento turístico que hay ahora mismo en muchísimos sitios. Entonces,
está claro, bueno, que hay que regularlo. Está claro que hay que regularlo. No es lo mismo un gran tenedor que una persona que tiene una vivienda o dos. Está claro que las zonas residenciales hay que empezar a protegerlas. No se puede cohabitar gente que está de vacaciones con gente que está trabajando. O hay que limitar el número de viviendas que se pueden usar para eso. Las comunidades también tendrán que tener algún tipo de motivación en sus estatutos. Sí, lo que está claro es que esto, al libre albedrío, como se ha ido ampliando el negocio, no se puede mantener en el tiempo, y que no va a ser fácil legislar al gusto de todos, ¿no?
Y lo que está claro también es que tampoco se puede hacer leyes como la absurdísima ley esa que tenemos en Canarias, de que si tú tienes una vivienda en determinados sitios, no solamente que no puedes vivir en ella, sino que además la tienes que poner en alquiler vacacional, pero no la puedes poner tú tampoco.
Tienes que ponérsela a un operador, sí, eso. Eso poco se habla de ese tema, ¿eh? Y aquí en Tenerife creo que no hay aplicadas sanciones, pero en Gran Canaria sí hay gente que está pagando
en
multas.
En Gran Canaria muchísimo. Es que yo me he enterado este año, pero es impresionante. O sea, que hayan sacado esa ley. Es que esa ley
es del 14, ¿eh? La ley no es de ayer, ¿eh? Es del año 14 y se está aplicando desde el 14.
Sí. Pero es que es una ley de expropiese, ¿eh?
Sí, total. Además, una ley de coalición canaria, que no nos olvidemos. No es del PSOE.
Sí. No, es llamativo, es súper llamativo, pero es una ley de expropiese.
Sí, si usted se ha comprado un piso donde no debía, o lo dedica a la explotación hotelera o le pongo una multa. Y si usted vive ahí porque no tiene dónde vivir, también le pongo la multa. Es que es de loco,
¿no? Y además
no
se lo voy a dejar explotar a su gusto. Usted y manera. No. Lo va a explotar con unas empresas que ya me imagino yo, no sé por qué, no sé, llámame mal pensado, pero que algunas de esas empresas tengan vínculos con algunos partidos políticos, no me extrañaría, ¿eh?
No, hombre, no seas mal pensado, Manolo.
No, ¿tú crees? No, bórralo, que no he dicho nada. Bórralo, que no he dicho nada.
Y esas seguramente serán zonas tensionadas.
Sí.
Ay, pero hay pocos afectados, no son gente joven. Don Manuel, tiene usted que marcharse, que me ha dicho, tengo como máximo 40, tampoco quiero que se quede ahí. Reflexión sobre los vascos, tiene 2 minutos. Lo que ha pasado en Vascongada.
La reflexión sobre los vascos y lo que viene, que son las catalanas, es la siguiente. 70% del Parlamento, de partidos nacionalistas, y en las próximas elecciones catalanas, espérate algo similar. Que ayer Angélica Rubio le echara en cara al PP, Angélica Rubio, esa periodista,
una periodista, sí.
Absolutamente imparcial.
Sí, sí, sí. Bueno, no sea que por la radio la ironía no se alguien que no que vamos, que es tremendamente pro PSOE.
Sí. Bueno, es que esta fue jefa de gabinete de Zapatero.
Bueno, ya está, dicho queda. O sea, y tertuliana habitual de La Sexta.
Sí, que esta que es de León, pena me da decirlo.
Como Zapatero, como Zapatero.
Que es jefa de gabinete de Zapatero, que fue jefa de gabinete de Zapatero y que después supongo que conseguiría los favores suficientes para fundar el plural.com, que es un panfleto, bueno, es una bazofía inmunda, porque vamos, eso no es periodismo.
Voceros mediáticos, bueno, de la izquierda que también existen. Hay voceros mediáticos de la derecha y hay voceros mediáticos, supuesto, de la izquierda. El plural es un vocero mediático de la izquierda.
Pero dentro de los voceros mediáticos hay voceros que, bueno, intentan disimular, pero esta no disimula nada. Esta no...
Y no se pone, bueno, ni colorada. No se pone ni colorada.
Que ayer en una tertulia le echaban cara al PP, que decía, no sé qué, de qué están hablando ustedes, si el PP residúa en el País Vasco, y digo yo, pero si ha sacado 7 escaños y el PSOE ha sacado 11, ¿de qué saca pecho esta tía? ¿De bueno, qué saca pecho?
Porque en el País Vasco no, pero en Cataluña va a ser muy, muy importante la victoria del Partido Socialista de Cataluña, ¿eh?
Sí, pero ¿realmente va a ganar?
Hombre, le puede pasar como Inés Arrimada, que va a sacar 40 diputados, que no olvidemos que lo saqué Inés Arrimada hace 7 años, ¿no? Hace 7 años, no hace 70. Y no gobernó ni lo intentó.
No, pero bueno, pero yo sinceramente creo, no, ella podrá intentarlo y a lo mejor hasta lo consigue.
Con RC
yo,
seguro.
Es que no estoy tan claro que vaya a ganar, o por lo menos no con 40 diputados. No lo tengo tan claro. Y te digo, ten en cuenta que ella ahora mismo le están investigando ahí en el Senado. Evidentemente no es un delito ni nada, pero lo que le queda de publicidad hasta las elecciones es negativo.
Bueno, pues son 15 días que empieza la campaña este jueves por la tarde y estamos a martes. Es decir, ya estamos a 2 semanas de las elecciones. Dentro de 2 domingos lo tenemos aquí y veremos a ver cómo ya se va tensionando.
No sé si era hoy o mañana o la semana que viene. Tiene que declarar en el Senado. Ayer estuvo en el Congreso.
El miércoles va al Senado.
Entonces... ella tiene un grave problema de cara a que lo que va a salir ahora en toda la campaña no va a ser precisamente algo bueno de él.